Buenos días, doctor Santiago de Xeus. Gracias por atendernos en Bruselas con Eñé.
No, no, es un honor para mí, gracias.
¿Es frecuente que tenga que poner a prueba su autocontrol con la expresión una de 50 por dos de 25 en estos tiempos?
No, actualmente cada vez menos, porque antes inclusive era un chiste que parecía que tenía gracia, imagínese usted. Ahora ya no, las cosas han cambiado, pero de todas formas la mujer sigue siendo muy discriminada, inclusive en sus aspectos sanitarios, por el machismo.
¿Cuáles son los aspectos fisiológicos y sociales que inciden en las distintas etapas de la mujer?
Generalmente todas vienen marcadas por la función de los ovarios, que son los que producen los estrógenos, que es la hormona típicamente femenina. La menopausia se caracteriza precisamente porque se concluye la función ovárica y desaparece la menstruación, pero lo cual no significa que este hecho fisiológico tenga que representar un cambio completo en la vida de la mujer, y menos que por ignorancia esta mujer se sienta ya otra mujer en absoluto. Cualquiera de las etapas de la vida de la mujer son maravillosas.
Repasemos, si le parece, algunos rasgos significativos de estas etapas de las que usted habla. Comenzamos por la adolescencia.
La adolescencia es una etapa, ciertamente, de una cierta incongruencia, tanto por parte del adolescente o de la adolescente, en este caso la mujer, y la parte de las personas que cuidan de ella, sean sus padres, sean familiares cercanos. El adolescente no comprende el mundo que le rodea, o lo comprende mal, o lo comprende a través de su lenguaje, y ese lenguaje generalmente no es aceptado por los padres o los progenitores o los cuidadores de la criatura, los responsables del adolescente. Piense usted que entre una niña de 12 años y otra de 13 ya hay diferencias, y de la 13 a 16 hay un abismo. Por ejemplo, el Código Penal español, hasta hace poco tiempo, no sé si es penal, yo creo que sí, no consideraba que hubiera una violación si la niña ya tenía más de 13 años. Imagínese usted qué tontería. Una niña de 13 años o de 14, si es una ignorante, si la puede engañar cualquier sinvergüenza. Ahora ha cambiado esto. Y ahora ya no son 13 años, son 16. Eso ya me parece mucho más razonable. Es decir, no podemos olvidar, inclusive el aspecto aquel bíblico, Eva entregando la manzana a Adán. Para mí es un signo de empatía, un signo de compartamos juntos esta única fruta que nos queda. Para otros es que Eva pues condujo a Adán al infierno. No, no es así.
¿Los anticonceptivos?
Sí. ¿Qué me quiere usted preguntar, los anticonceptivos?
Como son rasgos que usted marca en las etapas, pues adolescencia, vamos siguiendo embarazo, menopausia, pues anticonceptivo para que nos...
Anticonceptivos, pues mire usted, la marqué por una razón. Porque hasta 1984, me parece que fue, no se eliminó la ley que sancionaba cualquier información sobre anticonceptivos. Es decir, era para decir, no vamos a dar información, por lo tanto no van a tener ustedes anticonceptivos. Nosotros empezamos a dar anticonceptivos, claro que sí, porque yo volvía de Inglaterra, donde existía la planificación familiar británica, el Planned Parenthood Federation, la federación inclusive, y cuando yo regresé aquí, empezamos ya a informar a las mujeres. Y por eso escribimos un libro, que fue un libro que increíblemente lo publicó Gaya Ciencia, que era la editorial de Rosa Regás, muy buena escritora y buena amiga. Consiguió publicarlo a pesar de que la ley estaba vigente. Y muchas mujeres ahora que vienen a verme a mí después de haber tenido hijos y que ya están en su etapa menopáusica me dicen, aquel libro fue revolucionario. ¿Por qué? Porque estábamos practicando una sexualidad y sobre todo un control de natalidad tan primitivo, pero tan primitivo, que era increíble. No olviden ustedes que el oscurantismo franquista y posfranquista de los primeros años fue importantísimo. Por esta razón, anticoncepción entró en el libro, y explicamos toda esta parte histórica para que las mujeres comprendan que los avances en la anticoncepción actual son seguros y realmente gratifican a la pareja, gratifican a la mujer.
Hablemos del embarazo.
Embarazo, sí. Bueno, yo creo que el embarazo para mí es una defensa familiar. Mi padre fue el primero en España, que crease una clínica para evitar el asistir el parto a domicilio. Allí explicamos pues cosas embarazo. Y realmente fue una novedad. Mi padre, además, pues introdujo una serie de adelantos que llega, al llegar al parto. Mi padre fue el primero en dar anestesia. Y nosotros, mi hermano y yo, seguimos su escuela desde el año 1935. Y tenía una clínica mi padre en la avenida del Tibidabo, que es un poquito, es al final de la calle Balmes, si conocen ustedes Barcelona.
Sí, sí, lo conozco, sí.
Y bueno, ¿y por qué vino esto? Porque mi padre, y se explica esa anécdota, que creo que es bastante, refleja bastante la realidad, y es el que le llamaron de urgencia para asistir el parto de una vecina que él no conocía, una vecina de su casa que la conocía, pero que no la había llevado durante el embarazo, porque en aquella época ni consultaban al médico siquiera, que corriendo subiera a verla al piso de arriba, y cuando llegó mi padre dijo, no hay nada que hacer, está muriéndose, y se moría de una hemorragia. Y todo lo que es los cuidados del embarazo, lo que es un parto bien atendido, respetuoso con las creencias y con los intereses de la mujer, pero defendiendo desde el punto de vista médico sus intereses y los que en el que van a hacer o en lo que vayan a hacer, pues creo que esto es el parto actual, y creo que no hay duda de que cualquier mujer que se decida por esto malísimamente llamado parto respetado, porque como comprenderán ustedes, el médico debe respetar siempre al paciente, pues el parto actual da unas seguridades que no teníamos antes. Una revista muy prestigiosa, que es la American Journal de Obstetricia y Ginecología, refiere en uno de los últimos artículos que yo he copiado y he presentado en nuestra web, que todo parto, estoy hablando de Estados Unidos, todo parto asistido a domicilio tiene 9 veces mayores posibilidades de tener algún problema grave. Y además añaden, y aquí nos ha contado en esta estadística, las mujeres que empezaron con el parto a domicilio y acabaron corriendo a la clínica y tuvieron dificultades, pero estas ya no entraron en esta estadística. Entonces, discutir de cómo debe parir la mujer, lo que se tiene que discutir es científicamente, no por intereses creados o intereses que se van a crear. Y me parece a mí que esto es bastante meridiano. Yo, si tuviera que parir, le aseguro a ustedes que buscaría un buen ginecólogo, un buen hospital que tuviese todos los medios adecuados para atender al recién nacido si hubiese algún problema, y que me tuvieran a atender a mí.
Otro aspecto, la menopausia.
Bueno, a mí me parece que esta es una etapa maravillosa de la vida de la mujer, porque puede verse libre de muchos problemas, pero al mismo tiempo adquiere una cantidad de compromisos que ni siquiera tenemos en cuenta. Mujeres que no tienen un sueldo, pero tienen que ocuparse del abuelito, de lo que sea, de la familia, intentar con un presupuesto reducido tirar adelante dicha familia, y además seguramente un pluriempleo. Y esto se da en la etapa de la vida menopáusica, porque la menopausia en España empieza entre los 47 y 49 años, y en los países nórdicos un poco antes, y por lo tanto está en plena actividad laboral. Les aseguro a ustedes que la empatía de la mujer, la abnegación, no hay momento de la vida de la mujer, de una vida realmente de una mujer que sea con todos los atributos femeninos, que no haya sido manipulada por yo diría, pues el bullying en la adolescencia, que no haya sido manipulada por la pederastia asquerosa que estamos oyendo y escuchando, hasta el Papa lo dijo. Hay que tomar medidas muy serias dentro de la propia comunidad religiosa. Pues una mujer que llega a la etapa menopáusica debe, y sería maravilloso que pudiera disfrutar de todo lo que ha aprendido y de todo lo que ha entregado en toda su vida, y que no fuera como un galgo de un sitio a otro atendiendo 100.000 problemas familiares. Decía Mark Twain, el escritor, y me encanta esta frase, que no hay etapa de la vida de la mujer en que no haya nada, que no haya algo admirable, maravilloso o amoroso que contar.
¿Y el cáncer?
Bueno, el cáncer es un tema que tenemos pendiente, que no está totalmente resuelto, pero yo le puedo decir una cosa, y es que hace 2 o 3 años yo operaba un cáncer invasivo, un cáncer que requería una cirugía difícil y complicada, hace 3 años bien, un poquito menos porque tuve un caso hace pocos tiempos, pero en realidad hace mucho tiempo que no opero un cáncer invasor, un cáncer que sea grave, gravísimo. ¿Por qué? Porque la prevención es importantísima. También a mí se me ocurrió y intenté publicarlo, pero no me lo aceptaron porque consideraban que no estaba suficientemente explicado y justificado que los controles de la mujer periódicos tienen que ser anuales y hasta toda la vida. Y ahora recientemente ha salido también un artículo norteamericano en que demuestra que un 13 o un 12% de todos los cánceres de mama aparecen a partir de los 35 años. Por lo tanto, suprimir los controles periódicos es lamentable, porque vamos a perder un porcentaje de mujeres, y ya me parece a mí que una vida humana no tiene precio. Comprendo perfectamente que los presupuestos sanitarios son reducidos y que entonces hay que dedicarlos a aquel segmento de la población que realmente está más predispuesta a padecer cualquier enfermedad de estas. Pero bueno, de todas formas hay que procurarlos, intentarlo por todos los medios que no sea así, que se realicen las revisiones periódicas. Y por otra parte, las revisiones periódicas crean, me parece a mí, yo no diría un contubernio, pero sí una franqueza, una amistad por encima simplemente de lo que son actos médicos entre el médico que va viéndola cada año a esta paciente, que ha conocido sus partos a lo mejor, que ha conocido los fallecimientos de los familiares cercanos a ella, y podemos descubrir angustias, frustraciones, momentos de muchísima pena, y que hay que ayudarla en todos estos momentos. Por eso las revisiones periódicas no solo son anatómicas, sino, si me permiten las palabras, son también mentales.
¿Subraya usted como especialmente negativos la violencia de género, el bullying, la anorexia? ¿Por qué esos concretamente?
Bueno, porque a usted le gusta la sociedad que tenemos hoy día. No me conteste, perdóneme, porque está muy mal que yo haga preguntas.
No, encantado de compartir con usted las opiniones y lo que usted quiera plantear, encantado.
Pues yo creo que la sociedad actual está muy enferma, pero muy, muy enferma. Yo me refugio en mis libros, me refugio en mis pacientes, me refugio en mi familia, pero me siento incómodo. Todo lo que es las vergüenzas económicas, todo esto va calando. La juventud que no encuentra trabajo, uno no está cómodo en esta sociedad. Y esta sociedad tiene un idioma machista, un idioma masculino, como dice otro gran filósofo que es Tarnas. Pues este hombre decía ya esto, decía, pues ustedes escuchen el idioma que se enseña en las escuelas a la niña o al niño. Al niño pues puede ser violento, puede gritar, no importa. A la niña se dice, procura moderarte, has de ser una mujer muy humilde, muy tranquila. Sí, este es el idioma. Y el niño pues se permite actos violentos, y el 13% de las adolescentes en algún momento han sufrido pues violencia de género, y el porcentaje de los niños que han intentado practicar la violencia de género todavía es mayor. Entonces claro, esta situación creo que merece ser analizada y merece ser, a mi modo de ver, profundamente repudiada.
Ha evolucionado mucho la práctica ginecológica desde los años en que la ejercía su padre.
Una barbaridad, pero increíblemente. Es que nos hemos, como toda la medicina, pues la bioquímica ha proporcionado los primeros datos científicos a través de nuestra sangre. Luego la fantástica evolución de los diagnósticos por imagen. Esto es increíble. Pero yo sigo siempre diciendo lo mismo a mis alumnos, todavía los tengo, mis alumnos, pues les digo, no, si usted es una paciente y la paciente dice que tiene un dolor y usted les pide, por favor, ¿dónde le duele? Y les enseña la barriga, y ustedes, sin levantarse de la silla, lo primero que hacen es, ¿tiene usted alguna prueba diagnóstica? Y dice, sí, otro médico me hizo tal prueba, y ustedes la colocan en su aparato de rayos X o en el ordenador, y miran ustedes y se giran mirando aquello y no miran los ojos de la paciente, y han cometido el primer error. Porque lo primero que hay que hacer siempre, a pesar de los grandes avances de la medicina, es pensar que estamos ante un individuo o una individua enferma, o probablemente enferma, o que se cree enferma. Y todo esto nos obliga realmente, me parece a mí, a ser muy cautos y no abusar de cienticismos o de mecanismos, y utilizar, como siempre, la mente y nuestros conocimientos médicos. Creo que es lo más importante.
¿Nos puede contar alguna anécdota o relato basado en casos clínicos?
Perdón,
¿alguna anécdota o relato basado en casos clínicos? ¿Puede contar alguno?
Claro que sí. Mire, ¿quiere que le cuente uno de un parto muy bonito?
Sí, claro.
Pues mire usted, un parto, hablaremos de un parto. Mi padre ejercía la medicina, claro, los años... Yo no había nacido en los años 30. Y un día, como en aquellas épocas, ya les he explicado que él luchó para no tener que hacer ese tipo de medicina, pues le llamaron para asistir un parto en una población que no puedo decir el nombre, porque ya veremos qué bonito es el relato. Y mi padre fue corriendo allí. Tenía un chofer, que él también llamaba al chofer, pues que estaba muerto de cansancio. Y así él no se jugaba la vida en el coche a las 2 de la mañana. Se fueron hasta esta población, una población relativamente importante, y se encontraron con un parto detenido. Él asistió al parto con una anestesia que el propio chofer le aplicaba, una anestesia, unas gotas de cloroformo, que le permitían hacer 4 maniobras para intentar sacar al niño en la cocina de aquella masía. Y bueno, acabó el parto, y el marido, asustado todavía, dice: ¿qué le debo, doctor? Y mi padre le dio una cifra, no sé qué cifra le debía dar. El pobre hombre, por visto, debía demudar el rostro, debía quedar demudado, porque mi padre quedó allí con la parturienta charlando: ¿se encuentra usted mejor, señora? Le ofrecieron, supongo, un cafetito. Esto está explicado en el libro. Y mi padre entonces se dio cuenta que el marido, lo miraba por la ventana, vio que el marido iba de casa en casa, se paraba un momento, hablaba con los vecinos, y lo que estaba haciendo aquel señor, pues mi padre lo vio enseguida lo que estaba haciendo, porque vino, acabó un rato con un montón de dinero, el que había él pedido, en billetes pequeños, en billetes grandes, lo que fuera. Y él se dio cuenta que aquel hombre no tenía aquel dinero. Y mi padre cogió el dinero, se lo volvió a entregar y dijo: mire usted, olvídese de esto y abra usted el favor una cuenta de ahorro para su hija para el día de mañana. En aquellas épocas las cuentas de ahorro se eran muy importantes, la gente hacía sus pequeños ingresos. Bueno, pasaron 40 o 30 años y yo fui a dar una conferencia a esta pequeña ciudad de Cataluña. Y había una señora en primera fila que se iba riendo todo el rato. Yo no sabía que se reía, porque claro, y lo que eran sonrisas de complicidad. Cuando acabó la conferencia, se levantó ella con todo el mundo a saludar, tal, y ella me dice: ¿me permite que le dé un beso? Digo: señores, si quiere dos. Dice: bueno, ¿qué le pasa a esta señora? Y me dice: usted no me conoce, pero yo a usted sí, porque es su padre, y contó la anécdota esta. Yo creo que estas anécdotas son los que nos mantienen a nosotros con ilusión y que la vocación no se pierda. Pero a veces, y si me permiten ustedes que siga, quizás estoy siendo demasiado largo.
No, encantado, es un placer, bella y emotiva, es un placer.
Ya, pues la realidad es que cuando a veces yo pienso que la medicina ya no es vocación, es a veces heroísmo. Piensen ustedes en que hay 45.000 médicos en la Seguridad Social que no tienen sueldo fijo, 45.000. Que el año pasado, los dos últimos años, creo que emigraron de España 10.000 médicos en 2 o 3 años. Entonces uno dice, es que claro, a veces es que la infraestructura sanitaria es muy difícil mantener esta medicina humanista, que es la única que yo creo, la única. El día que yo no la pueda practicar, les aseguro a ustedes que me jubilo al día siguiente y me voy con mi perrita a pasear, a esperar a mi mujer si mi mujer trabaja, y si no trabaja nos iremos los dos. Eso es lo que yo veo. No puedo soportar una medicina en que no se tenga una especialísima atención al paciente. El otro día también una paciente que yo le operé de cáncer de mama y que la he visto sucesivamente, y ustedes pues quizás sepan que tuve que marchar del hospital que lleva mi nombre, pues uno de los que se quedaron allí la atendió en una segunda o tercera visita, porque yo ya no estaba, ya no sabía dónde yo estaba, no se enteró lo que fuera, y me dijo: no se preocupe, doctor, que no volveré más, porque la atención que recibí de este señor, que es alumno suyo, no quiero nunca más que vuelva a atenderme. Claro, esto pues es necesario dedicar un tiempo a la paciente, es muy necesario, y me parece que ustedes, si van al médico, desearían que fuera así. No lo sé.
Sí, por supuesto que sí, no un número, sino un ser humano, claro.
Exactamente, un ser humano. Y no olviden una cosa, que hay un nuevo síndrome que los hombres todavía no nos lo han puesto, pero que se llama el síndrome TAT, que son el acrónimo de, en inglés, o tired, cansadas, old, todo el tiempo, old the time, todo el tiempo. Pues se llama TAT, y esto significa que la mujer va siempre cansada, va siempre fatigada. mire ustedes, mi mujer ahora está trabajando aquí en Barcelona, ella también trabaja en Madrid. Cuando la he visto llegar del tren del AVE, que siempre llega sonriente, la he visto cambiadísima. Digo, ¿pero qué te pasa? Dice, es que estoy totalmente agotada. ¿Y qué le dolía a mi mujer? Le dolía la mente, le dolía la espalda, tenía contractura. Y encima le quedaban todavía hacer unas cuantas consultas aquí en Barcelona. Y yo aquí charlando con ustedes, la madre bien. Nada más nos faltaría un cafetito y perfecto.
Vaya. Bueno, ayudándonos a todos a disfrutar de su humanismo y de su categoría como persona y como médico.
No, de verdad que no diga usted esto. Yo siempre soy un individuo más en la sociedad y cumplo con mi deber, simplemente esto.
Para nosotros es un placer, doctor.
Igualmente para mí.